El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes a todas y todos, siendo mediodía de este sábado 25 de julio, damos inicio a una nueva edición del Caleidoscopio de la Salud, a cargo del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y Radio Chile 102.5 FM. Mi nombre es Blanca Mesías, soy enfermera de la Universidad de Chile y en esta oportunidad me encuentro junto a Patricia Grau, académica de nuestro departamento, para acompañarlos en este programa. ¿Cómo estás, Pati?
Hola, Blanca, bien aquí, continuando en esta ardua tarea en reemplazo de nuestros colegas que siguen ahí en el hospital José Joaquín Aguirre haciendo sus turnos.
Por cierto, un saludo a todos los colegas y equipo de salud del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Bueno, les recordamos que nos puedes encontrar en Facebook como Caleidoscopio de la Salud, en Twitter Caleido UChile y en Instagram también Caleidoscopio de la Salud para que nos envíen sus opiniones, sus saludos, sugerencias. Y también recordarles que en radiouchile.cl pueden encontrar nuestros programas para volver a escuchar si se perdieron de algo. Bueno, Pati, ha pasado una semana, vamos revisando como es costumbre lo que ha pasado, tenemos novedades respecto a nuestra pandemia, respecto a nuestro país, ¿cómo lo ves tú?
Hay algunas cosas así muy rápido, porque las invitadas que tenemos hoy día tenemos que sacarles el jugo, como se dice en castellano, pero solo decir que continuamos en la pandemia, que evidentemente ha habido un descenso de los casos y que hemos iniciado una etapa de lenta, esperamos que así sea lenta, precisamente el paso a paso, que así se ha denominado esta fase de reincorporar, de abrir la ciudad, de abrir y ir de a poco incorporándonos, cumpliendo y limitando algunas acciones que estábamos muy constreñidos, ¿no? Una cosa importante es recordar que hemos continuado trabajando en el proyecto de trazabilidad que está trabajando la Universidad de Chile con una gran cantidad de voluntarios en atención primaria, eje central que nos hemos denominado, ¿no es verdad?, para el control justamente de esta pandemia. Y ahí hay una tarea de colaboración solidaria, digamos, desde muchos y muchas que están hoy día incorporados en ese proyecto. Ya hemos conversado en semanas anteriores. Y quizás una de las cosas más importantes que han ocurrido durante esta semana y van a seguir probablemente durante mucho tiempo acompañando, que es una gran demanda de la ciudadanía, tiene que ver con los apoyos económicos en esta crisis que estamos viviendo, sociosanitaria y económica. Y desde ese punto de vista, digamos, el 10% del retiro de los fondos de AFP ha sido una gran demanda ciudadana y estamos en ese debate y ver cómo se va a ir implementando aquellas tareas, ¿no? Y cuándo van a ser realidad efectivamente. Bueno, creo que eso es así una apretada síntesis, ¿no? En el mundo sigue la pandemia y, por cierto, otros temas que nos complican al mundo y no solo a nosotros. Hay países como México con alta mortalidad, Argentina también, en pandemia, pero encabeza la lista indudablemente Estados Unidos, Brasil, México en América.
Efectivamente, y a propósito de esto, como Caleidoscopio de la Salud, hemos seguido una línea de temas que también nos han ido acercando a aspectos del cuidado del ser humano y también a todas las situaciones que nos ha enfrentado esta pandemia. Particularmente, hoy queremos hablar de la muerte desde una esfera cercana, pero también desde el proceso de muerte. Con una mirada de salud pública, desde los territorios también, cómo es abordada a distintos niveles, es un tema potente, sobre todo cuando ya estamos bordeando las 9.000 pérdidas humanas, lamentablemente, a causa de la pandemia. Para hablar de este tema hoy día nos acompañan dos grandes invitadas, la enfermera Jacqueline Opazo, quien es diplomada en cuidados paliativos, integrante de la unidad técnica de la Dirección de Salud de la Comuna de Lampa, y encargada de la unidad de apoyo en cuidados paliativos de dicha comuna. Y también estamos con la doctora Cristina Paredes, doctora en salud pública, magíster en bioética, expertísima en materia de bioética y ética, y presidenta también del Comité de Ética Científico de la Universidad Bernardo O'Higgins. También participa en el grupo de mujeres dialogando sobre salud pública de la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad. Bueno, a nuestros auditores, para que podamos contextualizar, María Cristina, ¿tú podrías darnos una aproximación histórica, una introducción a lo que es la muerte específicamente, a cómo esto se ha construido a lo largo de la historia?
Por supuesto, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Bianca, Patricia. Bueno, claro, comentar en una primera instancia que el proceso de muerte, particularmente la muerte, es un tema muy complejo de discutir en contexto individual dentro de la familia, como también en términos comunitarios. Y la muerte, por supuesto, que como proceso tiene múltiples características que así la definen. Tenemos muy claro que en el ámbito biomédico hay una definición muy clara de lo que significa la muerte. Sabemos que corresponde al cese irreversible de las funciones vitales, la parada del corazón y las funciones cerebrales, digamos, la definen biológicamente, pero históricamente el proceso ha tenido cambios que la sitúan en un mundo contemporáneo y que puede ser evaluada o pensada desde diversas perspectivas. Sin duda, una de esas son los aspectos culturales o los aspectos religiosos que pueden tener las personas en relación a cómo viven este proceso, cómo lo enfrentan. Más o menos decir que desde el Renacimiento hacia adelante aparece una nueva dimensión de lo que se conoce como proceso de muerte, con el autorreconocimiento de que uno se puede morir. Entonces la perspectiva un poco histórica de esto comienza a cambiar y aproximadamente, digamos, en 1930, entre 1930 y el 50, aparece un nuevo fenómeno bien particular, que es que la muerte se traslada a los hospitales, ¿ya? Hasta antes de eso las personas fallecían en sus hogares, en un ambiente muy íntimo. Lo que hacía generalmente el médico era que llegaba y desahuciaba al enfermo, se retiraba del escenario y entraba en general, no sé, por ejemplo, el cura o el sacerdote a dar la bendición, la extremaunción para que la persona muriese en paz. Se produce, y particularmente en Chile, un fenómeno bien importante. Ustedes ubican la zona de La Chimba, ¿verdad? Que es específicamente donde está la Escuela de Salud Pública y está la Universidad de Chile. Es bien particular el fenómeno porque en el ex hospital San José, el antiguo hospital San José, partieron las primeras leproserías, digamos, entre comillas, donde se atendían enfermos, instituciones encargadas en religiosos, y se atendían enfermos que iban a morir, ¿ya? Enfermos, por ejemplo, que eran afectados por la tuberculosis y que no tenían ningún pronóstico de vida más adelante. Entonces, no es azaroso que esté San José, al lado esté el cementerio, ¿no es cierto? Porque lo que pasaba era que los pacientes fallecían y eran trasladados rápidamente, y si uno analiza el contexto geográfico, está la Escuela de Salud Pública, está el Instituto Médico Legal, el Horvitz, digamos, hay todo un contexto en ese lugar geográfico que habita alrededor de cómo se fue generando el proceso de muerte y cómo los enfermos empezaron, en vez de morir en su casa, a acudir a los hospitales. ¿Qué fue lo que pasó? Que los hospitales se transformaron en los lugares más idóneos para encargarse del proceso. Entonces hubo una suerte de medicalización de la muerte, donde ya no se vivía este proceso en la intimidad de los hogares, sino que los clínicos o los profesionales de la salud eran los más idóneos para encargarse de este asunto, por lo tanto la responsabilidad un poco se les dio a ellos. Y eso es lo que generó, digamos, un poco el proceso de cómo la muerte se empezó a vivir en los hospitales, lugares que por cierto se han considerado históricamente como fríos y poco cálidos para vivir, digamos, esta situación un poco alejados de las familias y no la compañía que uno quisiera. Y hoy día, bueno, estamos hoy día centrados en cómo este proceso se ha ido medicalizando, y más hoy día que estamos enfrentando la pandemia, nos estamos dando cuenta que además la gente no muere en los hospitales, sino que además lo hace producto del uso de la tecnología, y muchas veces invadido con técnicas de soporte vital, y eso ha llegado a producir procesos de muerte mucho más despersonalizados, que, digamos, podríamos decir que obstaculiza un poco vivir los ritos de manera adecuada para poder cerrar los procesos de duelo.
Obviamente, y esto ya se ha hecho una nueva cultura de medicalizar un poco la muerte. En contraste, tenemos el aspecto comunitario, ya que tú, a propósito del contexto en el que nos sitúa esta pandemia, que tiene contextos súper específicos respecto a la muerte. ¿Cómo lo has vivido tú directamente con la comunidad?
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Blanca, Patricia. Para mí es un honor estar en este programa dirigido por enfermeras, colegas todas. Bueno, tal como mencionaba María Cristina, creo que es relevante el cambio que ha habido de manera mantenida en los últimos años desde la medicalización, ¿cierto?, a la humanización del cuidado y a la humanización también en el proceso de la muerte. Eso lleva consigo no solamente hablar de humanidad, de humanización, sino que también de dignidad que va de la mano. Desde el punto de vista comunitario, el proceso de salud y enfermedad se vive en la comunidad y están, también la muerte se vive cada vez más en la comunidad. Esta situación actual de pandemia nos ha puesto en la mesa la posibilidad real de la vulnerabilidad. Antes nosotros pensábamos, ¿cierto?, desde el punto de vista social, que habían cosas que no nos podían ocurrir, vivíamos seguros desde el punto de vista biológico, económico en algunos casos, y esto nos puso, esta situación de pandemia nos puso en un estado de vulnerabilidad que nos hace también sensibles a la vulnerabilidad del otro. En ese sentido, la contención social y el aspecto comunitario juega un rol fundamental para el entendimiento de un proceso de salud o enfermedad y un proceso también de muerte con una forma de morir diferente y con un duelo también asociado a un cambio en la forma en que fluctúa este duelo. Entonces, me parece súper relevante lo que tú mencionas y lo que comentaba de manera introductoria María Cristina, porque es así como ha evolucionado y es lo que nosotros vivimos día a día, ¿cierto? Que es un proceso más asociado a lo que antiguamente se utilizaba, ¿cierto? Que era llegar a la casa, fallecer y prestar todos los cuidados en un ambiente más íntimo.
Bueno, sin duda están cambiando todos los paradigmas. Vamos a seguir hablando de este tema posterior a la pausa que haremos en este momento.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¡Ay, qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, estamos ya de vuelta en el Caleidoscopio de la Salud en 102.5 FM, Radio U Chile. Continuando en este tema, que no es habitual, además, que como sociedad chilena en general conversemos de la muerte, sin embargo, hoy día hemos tenido la oportunidad y hemos traído a este programa a dos destacadas colegas, enfermeras, que llevan bastante tiempo en estos temas y enfrentando y acompañando en sus procesos personales, en el caso de ambas, creo yo, y también desde la reflexión académica y de la investigación en estos temas de la muerte. Pero antes de seguir en la pandemia y la muerte, me encantaría que pudiéramos a lo mejor profundizar algo en torno a, culturalmente como país, por lo menos los chilenos, porque evidentemente somos una sociedad bastante intercultural y hay otras formas de mirar la muerte. En Chile, a juicio de ustedes, ¿cómo nos encontró la pandemia desde este punto de vista? ¿Qué le significó? Más allá de las vulnerabilidades que ha significado la pandemia en sí, pero ¿cómo éramos los chilenos en ese sentido? María Cristina.
Yo creo, Pati, bueno, primero decir que la muerte es un hecho trascendental de connotación social y una verdad absoluta. Todos vamos a morir. Y eso en el fondo es una reflexión que se hace de manera individual, muy personal, constantemente, y probablemente el proceso de muerte en Chile siempre ha sido vivido de manera muy íntima en los hogares y en las familias. Sin embargo, es un asunto social, es una cuestión social. Los ritos que están asociados a las muertes, las misas, los funerales, los entierros, los epitafios, los cementerios, son todas, digamos, en su esencia, conductas antropológicas, sociales, digamos, que lo transforman en un hecho cultural muy profundo. Por lo tanto, yo creo que la pandemia lo que hace es revelar algo que ha existido siempre, pero que no se ha conversado, porque como se transforma en un tema tabú, porque todos tenemos miedo a reconocer que la muerte está próxima, está cercana. Hasta antes de la pandemia, la verdad es que nosotros en general lo que hacemos es ver el proceso de muerte como una cosa muy lejana, que le toca al otro, que no nos toca a nosotros. Pero la pandemia lo que hizo fue revelar de alguna forma esta sensación y este temor de sentir que la muerte estaba mucho más próxima y que nos podíamos enfrentar a ella y que nos podemos enfrentar a ella. Entonces yo creo que lo que ha pasado es que esta pandemia ha revelado un asunto que estaba oculto, oculto en los hogares, oculto en los clínicos, oculto en los hospitales, oculto en la comunidad, pero que era muy necesario discutir porque es un hecho que está determinado socialmente. Nosotros hablamos habitualmente que los determinantes sociales tienen que ver con el proceso de salud o enfermedad, pero ¿por qué no con el proceso de muerte? Si las muertes, digamos, de este proceso son parte del ciclo vital y lo que experimentamos los seres humanos.
Jacqueline, ¿cómo lo ves tú desde una mirada, desde la red asistencial, de los pacientes, desde el día a día, digamos, antes de que llegara la pandemia? ¿Cómo lo veía, cómo lo vivía la población? La cual tengo entendido que tú vienes de... trabajas en la comuna de Lampa.
Sí, efectivamente. Bueno, tal como comentaba María Cristina, la verdad es que es la muerte hasta el día de hoy un tema que es bastante tabú en general, no solamente a nivel personal, sino que también social, también comunitario. Evidentemente que creo que conversar de la muerte no es un tema fácil, no es algo a lo que nos vemos enfrentados todos los días, pero que sin duda esta situación actual ha puesto en la mesa y con la realidad precisa de que probablemente a nosotros nos toque en algún momento estar más allá que acá, también ha generado, ¿cierto?, hartos tipos de manifestación desde el punto de vista comunitario. Hay comunidades que se han unido más que nunca, hay comunidades que han generado redes de apoyo desde el punto de vista tecnológico, dando soporte a aquellas familias que están enfrentándose a la pérdida real de un ser querido o de más de un ser querido. Y en ese sentido se está generando un cambio al punto de vista social asociado a la muerte, que encuentro que es bastante relevante y también positivo a nivel nacional y yo creo que internacional también.
Uno podría decir que está ocurriendo este fenómeno de la solidaridad, de armar redes sociales, recomponiendo, retejiéndose redes, ¿no? A nivel comunitario, a nivel de la comunidad. ¿Qué en ese sentido, por ejemplo, ¿qué está pasando en una familia en concreto? ¿Cuál es esa relación que tiene esa familia con la red asistencial en ese territorio? Porque una de las cosas que uno tiene claro y que lo muestra la evidencia, nosotros todo el tiempo hemos estado hablando, mostrando los hospitales, pero hoy día hemos enfrentado a nivel territorial algo que es tremendo, que es la soledad de algunos que han fallecido solos en sus casas. ¿Cómo ha sido ese proceso a nivel comunitario? Porque es muy distinto a lo que encontramos en el hospital, ¿no verdad? En general son procesos, siendo procesos de muerte ambos, pero ocurren de manera distinta.
Sí, en realidad no hemos enfrentado a la soledad y al sufrimiento absoluto de personas que han tenido que vivir una situación de muerte sin una compañía, sin la compañía de todos sus seres queridos. El proceso de muerte es un ritual, como mencionaba María Cristina, que ahora se ha visto truncado por la situación actual en la que estamos. Ya las comunidades no participan en funerales masivos, las personas no pueden acompañar a sus enfermos y no pueden aliviar muchas veces el sufrimiento y el dolor. No hemos tenido que enfrentar a situaciones, ¿cierto?, de atención clínica asociada a telemedicina, por ejemplo, y hemos tenido que realizar atenciones domiciliarias cuando vamos vestidos llenos de elementos de protección personal y donde esa persona sufriente o ese familiar sufriente ya no puede vernos ni siquiera a la cara porque estamos con una mascarilla, estamos con antiparras, con un escudo facial. Entonces se ha generado esto de piel que nosotros necesitamos, que el ser humano necesita porque es un ente social primario, y que hemos tenido que modificar, y en ese sentido creo que la contención de las palabras precisas, del apoyo psicosocial, sigue siendo fundamental. Un equipo de cabecera conformado por médicos, enfermeras, en un contexto interdisciplinario, da los mejores resultados en la atención de los pacientes con una nueva mirada, con un nuevo enfoque asociado, ¿cierto?, a la dignidad y al acompañamiento desde donde sea, pero con la mirada a la humanización en el cuidado. Eso es fundamental.
María Cristina, y en ese mismo sentido, al interior de las comunidades, de los colectivos, ¿cuál ha sido la experiencia, ¿no? ¿Cuál es la manifestación? ¿Cómo lo hacen, ¿no? Porque evidentemente no en todos los espacios está el personal de salud, ni hay una relación, o sea, hay gente que enfrenta la muerte desde la soledad en su comunidad, o en su barrio, o en la ruralidad, o en distinto. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo, Patricia, que justamente, como comentaban, que hace falta generar espacios para cerrar ciclos. Lamentablemente en este momento es imposible cerrarlo. Es imposible avanzar efectivamente en ese proceso de duelo, porque esta cosa del ser social, del abrazo, del poder cerrar ese ciclo de manera efectiva, se perdió. Y no la vamos a poder retomar. Ese es el gran problema que nos plantea hoy en día el cómo se vive esto en la comunidad. Y eso plantea, yo lo he mencionado otras veces, tenemos que resignificar de alguna manera el proceso de muerte en este momento y iremos mirando cómo vamos a ir cerrando los ciclos más adelante. Y yo creo que en ese sentido el rol de la APS, el rol de las colegas que están en la comunidad, es súper importante en la manera que en un futuro van a poder acompañar a las personas para que cierren esos ciclos de manera efectiva. Hoy día los ritos se han transformado, hoy día los ritos pueden ser la terapia y la silla vacía, una fotografía, una oración, digamos, una vela, pero cuando esto pase, digamos, yo creo que el rol, la estrategia en la comunidad es fundamental de poder acompañar a que la gente cierre sus ciclos, vaya a los cementerios y se despida como corresponde, porque si no te queda ese vacío, sin duda alguna.
Bueno, yo creo que de este tema justamente vamos a continuar profundizando algunas estrategias, justamente cómo resignificamos, ¿no? Y cómo hacemos estos procesos de duelo, que vamos a continuar en el siguiente bloque.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de vuelta en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, hablando del proceso de muerte. A propósito de todo lo que está pasando en nuestro país, tenemos una conversación muy interesante y vamos a retomar con Jacqueline Opazo, una de nuestras grandiosas invitadas, para hablar y retomar lo que estábamos hablando, porque precisamente estamos en un contexto inesperado en múltiples ámbitos: muertes inesperadas, muertes de personas jóvenes, muertes de personas lejos de sus familiares. Existe una serie de obstáculos y de condiciones que impiden llevar un proceso de duelo saludable. En ese sentido, Jacqueline, ¿cómo ves tú el poder acompañar, el poder afrontar saludablemente el proceso de la muerte dentro de todo este contexto?
Yo creo que primero que es importante que los profesionales del área de la salud que se ven enfrentados a estas situaciones, ya tanto en el ámbito intrahospitalario como comunitario, entiendan que es un proceso de duelo distinto, diferenciado, no clásico, como nosotros, la gente que trabaja, digo, en cuidados paliativos, tiene cierto manejo, ¿cierto? En un proceso que está más o menos organizado. Acá estamos hablando de muertes inesperadas, sorpresivas, estamos hablando de la imposibilidad de despedida de muchos de estos deudos, entonces se puede complicar el duelo. Entonces, es importante que tengamos las herramientas del punto de vista profesional para acompañar de mejor manera a aquella familia, a aquella comunidad que queda, cierto, doliente en un proceso que puede ser de sufrimiento, un proceso tal vez fuera de lo normativo, y hay que estar con las herramientas necesarias para poder sobrellevar esta situación. O sea, son sentimientos y emociones muchas veces de culpa, ¿cierto? Porque no tenemos la posibilidad de acompañar a una persona que se enferma gravemente, no estamos ahí para él, entonces hay ciertas emociones que hay que saber manejar, y el equipo psicosocial es fundamental para entregar las herramientas a esa familia, a esa persona, a esa comunidad, para lograr sortear de mejor manera un proceso de duelo, efectivamente mucho más complicado de lo que nosotros estamos más o menos acostumbrados de una manera más figurada a atender, a acompañar. Hay también otros problemas sociales que agravan el proceso del duelo. Estamos hablando de problemas económicos, laborales, que sin duda tienen que ser abordados desde el punto de vista de la salud pública. Y en ese sentido, creo que la mirada es mucho más social, más llevada a lo social, a lo comunitario, que son además las personas que van a ser tu red de apoyo para poder sobrellevar una situación de un duelo complicado.
Son grandes los desafíos en ese sentido, tanto en el acompañamiento físico, emocional, como también en el acompañamiento social y en propiciar el vivir un duelo. María Cristina, tenemos el contraste precisamente de la atención primaria de salud y también de la muerte en el hospital, una muerte fría, limitada desde el tema de ponerte la mascarilla y no poder mirar al otro, el tema del tiempo, del espacio limitado, de la distancia. ¿Cómo crees que podemos mirar eso y redondearlo un poco y trabajarlo también desde la bioética?
Bueno, yo tengo una visión un poco crítica y bien política, digamos, tal vez de esta dimensión. Partir con un antes y un después. Yo llevo bastantes años estudiando lo que ocurre, particularmente en las unidades de cuidados intensivos con el proceso de muerte, y es interesante analizar que los procesos de muerte en las unidades de pacientes críticos ya eran complejos, porque ya son unidades restrictivas, donde la visita es muy corta, donde no entran todos los familiares como uno quisiera, y a pesar de que hay una política de acompañamiento en los hospitales, seguía siendo un momento complejo, digamos. Y bueno, lo que le pasa a los colegas en los cuidados intensivos o críticos es que si antes de la pandemia fallecía un paciente a la semana, hoy día están enfrentándose a muertes diarias, un paciente por día. Entonces, aquí hay dos miradas, dos ámbitos, digamos. Una, cómo el familiar está logrando llevar a cabo un proceso de duelo en una unidad restrictiva. Hoy día no hay visita de frentón, si ya eran restrictivas antes, hoy día son mucho más. Hay algunas iniciativas más bien individuales, como el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde han permitido acompañar en los procesos de muerte, pero en el resto, digamos, de los hospitales no sucede así, y porque también hay una escasez de elementos de protección personal, entonces tampoco está a la disposición para pasarle a todos los familiares, por lo tanto son hartos los temas involucrados. Y eso hace que no solo los familiares no puedan vivir este proceso de manera efectiva, sino que también los colegas y las colegas lo hacen también de manera muy restrictiva. Antes también los colegas ejercían algunos tipos de ritos para despedirse de sus pacientes, y hoy día se generan sentimientos de frustración muy importantes. Entonces aquí va un poco la visión más crítica. Tradicionalmente la bioética ha funcionado desde la perspectiva del derecho individual, del respeto y la defensa de la autonomía, y como base de eso el consentimiento informado, en un ámbito que es de la libertad de la toma de decisiones de las personas. Y en ese sentido, el principal conflicto que se da con la salud pública es que entra, digamos, hay un conflicto, digamos, entre la autonomía y el bienestar social o colectivo. Y ese es el principal problema hoy en día, que en el fondo estamos dejando los clínicos solos, sin un abordaje efectivo desde la ética de la salud pública como una cuestión social y política, porque lo es. Entonces estamos abandonando a los clínicos y estamos dejando las decisiones en sus manos, cuando en el fondo la bioética hoy día lo que tiene que hacer es tocarle la puerta a la salud pública para que se haga cargo de un problema que existió siempre, pero que hoy sin duda, producto de la pandemia, ha sido revelado. Y es responsabilidad, digamos, de los estados a través de sus gobiernos generar políticas efectivas para tratar un tema que es común a la sociedad a través de principios de justicia social y de bienestar social, protegiendo a las poblaciones. Y yo creo que esa dimensión más bien más política es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día, porque estamos actuando solos, abandonados.
Jacqueline, ¿cómo puedes tú complementar esta necesidad de la mirada de salud pública y del apoyo respecto también a la red asistencial y a los actores de salud que tratan directamente con las comunidades y con las personas?
Yo en ese sentido comparto lo que menciona María Cristina respecto a que es el minuto en que tenemos que los gobiernos tienen que poner a la gente y también al planeta en el foco de... en el foco del quehacer, en el centro del escenario. No puede existir salud pública sin las comunidades. no puede haber salud comunitaria sin los actores sociales. No pueden haber cambios relevantes asociados a esto sin mirar las determinantes sociales que hay. Entonces, en definitiva, no es ahora son simplemente proteger y cuidar, sino que entrar en una dimensión que es mucho más amplia. Ya no podemos tener esta mirada fragmentada, ¿cierto?, de que la salud de alguna u otra manera se asocia al asistencialismo, a la medicación. Tenemos que pensar en que hay una dimensión que esta persona va hacia el área, ¿cierto?, de un posible contagio. Queremos evitar un contagio, pero atrás de eso hay una vida, hay dimensiones, hay personas que queremos cuidar y que deseamos que prevenir la enfermedad, y entonces creo que la mirada de la salud pública tiene que ser una mirada social mucho más amplia, con los actores sociales incluidos en el proceso de salud, enfermedad y también de la muerte. Entonces creo que en ese sentido este fue el puntapié inicial para poner en lo que debe estar en el centro del escenario, que es la gente y también el contexto en el que nos encontramos.
Tenemos entonces un gran desafío de mirar la muerte y el duelo desde una perspectiva mucho más integral. Bueno, ya se nos está yendo el programa, así que vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Siempre ha nacido detrás de la cordillera, aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros, y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos. Bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas cada. Detrás de la cordillera, y que no es como una esfera, más bien parece una hembra que está pariendo una estrella. Su copa del canto de aves.
estamos ya de vuelta con nuestras invitadas, María Cristina y Jacqueline Opazo, y vamos al último bloque. En realidad siempre, como decíamos, se nos va quedando corta. Quizá tomar y ir resumiendo y ir desde un tema que la desigualdad social también, ¿no verdad?, se expresa en la muerte. Y yo quisiera que entráramos en ese tema desde dos perspectivas. Uno, desde lo que significa, ¿no verdad?, los trámites, los accesos en el territorio, qué es lo que ocurre allí y qué es lo que ocurre en concreto al interior del mundo privado, donde sí hay acompañamiento, donde sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero vamos con Jacqueline, ¿qué nos puedes contar?
Patricia, sí, efectivamente lo que tú mencionas es bastante certero. Hemos visto procesos de muerte asociados a la nula o muy baja atención y acompañamiento en el proceso final de vida. Es un tema que ha puesto, ¿cierto?, la inequidad y el acceso a la salud de manera trascendental, en el sentido de que muchos de nuestros pacientes, los más vulnerables, han tenido dificultad para tener el acceso, ¿cierto?, de salud asociado a un proceso de fin de vida de acompañamiento. Es por eso que hemos visto, ¿cierto?, situaciones críticas, situaciones sociales extremas, asociado, ¿cierto?, a la vulnerabilidad, a la pobreza, a la injusticia, y también que se ve y se evidencia en el proceso final de vida. Entonces, es un tema, sin duda, que nos remece también a nosotros como profesionales del área de la salud, como funcionarios de salud, porque también somos personas que nos vemos afectados a situaciones de mucha injusticia y de falta de acceso, ¿cierto? Entonces, en definitiva, creo que es importante que avancemos con una mirada social. Aquí es el gobierno quien tiene que dar la protección social para abordar todas estas situaciones, ¿cierto?, de inequidad y de acceso a la salud, que es fundamental y que aún en estos tiempos hemos visto con mayor fuerza. Esa inequidad, esa falta en el acceso se ha evidenciado en las comunas, en las zonas rurales o las zonas más vulnerables de nuestro país, y creo que el objetivo es seguir trabajando fuertemente para que en conjunto con los actores sociales y la sociedad en general podamos dar cierta solución a problemáticas de salud que tienen un impacto social y que son sociales netas.
María Cristina, la desigualdad, ¿cómo se expresa también en el... Justamente estábamos hablando de la red asistencial, ya no en el territorio, estoy en los sistemas de salud en general.
Bueno, Patricia, yo creo que este es un tremendo tema y las inequidades en salud han existido siempre, pero producto de la pandemia hoy día están, digamos, más expuestas. Hay, sin duda, brechas tremendamente importantes entre la salud pública y la privada, y brechas incluso dentro de la salud pública, ¿ya? Si eres una comuna con mejor ingreso, probablemente tengas un mayor presupuesto de salud y tu hospital tenga tal vez un poco más de herramientas para generar estos procesos de manera más eficaz con las personas. Si estás en una comuna más periférica, lamentablemente el acceso a la salud también es peor, digamos. Entonces, el desafío de la salud pública es cómo asegurar que los más marginados, los vulnerables, efectivamente reciban lo que les corresponda. Y esa es una tarea profundamente compleja y que tiene un tremendo camino hacia adelante, porque es una cuestión de modelo de salud. Nosotros estamos en un modelo, neoliberal un poco, donde estamos un poco expuestos a estos sistemas de libre mercado, y sabemos en el fondo, y lo que hemos estado peleando el último tiempo, es que la salud se considere un bien social, y así debería ser, pero uno ve las noticias este último tiempo y vemos, no sé, de repente en la televisión, funerales perfectamente llevados a cabo, bien restrictivos, digamos, pero muy diferentes a un arco funeral, muy diferentes a aquellas personas que ni siquiera tienen acceso a un cajón digno. Entonces, esto te muestra evidentemente que la muerte sí está determinada socialmente y que también hay inequidades incluso después de que la persona murió, con el manejo del cuerpo, con el manejo del cadáver. Entonces, ahí el desafío es tremendamente importante de cómo nosotros vamos acortando esas brechas de inequidad en salud. Pero sin duda existen, van a seguir existiendo, y yo creo que el actor relevante tiene que ser el Estado, tienen que ser los gobiernos, pero desde otro fundamento, digamos, desde otro modelo. Si no, vamos a seguir, digamos, expuestos a las mismas inequidades.
Y en vez del modelo social.
Claro, tiene que ver exactamente con eso, tiene que ver con el modelo social y en el fondo, ¿cómo nos aseguramos que estos marginados reciban, digamos, lo que les corresponde? Y es muy difícil, y es muy difícil porque pareciera, yo reflexionaba hace un par de días, pareciera que la dignidad de las personas ya no es considerada un tema inherente al ser humano, como lo dicen todos los tratados internacionales, los derechos humanos. Pareciera que particularmente hoy día en salud, la dignidad es una cuestión que hay que ganarse. Que hay que ganarse y que mientras tú más tengas, digamos, o más acceso tengas, más digno eres, porque si no, definitivamente, o la compras en el mercado, porque si tú eres, no sé, caucásico, si tienes acceso, si tienes un plan de salud privado, por supuesto que tienes acceso a estas otras cosas que son parte de la dignidad del ser humano. El mundo al revés, pero si eres un migrante, si vives en una población periférica, si tienes problemas de salud, de alcoholismo, de drogadicción, parece que no eres tan digno de llevar a cabo el proceso de igual manera. Entonces, el cuestionamiento es incluso desde ahí. ¿Ah? ¿Cómo hoy día estamos velando porque se respete a todo ser humano de igual forma? Finalmente, somos todos iguales y vamos a la misma parte. Entonces, finalmente, hay que cuestionarse desde ahí, digamos, desde un modelo que cautele la protección social y colectiva con todos los actores involucrados.
Hemos visto múltiples manifestaciones en torno a los temas de la muerte, a pesar y con muchas restricciones, y también simbólicamente hemos visto hechos muy brutales, muy impactantes en torno a los temas de la muerte, ¿no? O sea, aquellos funerales en los cuales tú hacías mención, ¿no es verdad?, donde se ejerce el poder simbólico, yo lo puedo hacer porque yo soy la autoridad, como fue el caso del arzobispo que falleció, ¿no es verdad?, que lo acompaña el presidente de la República, que su... Y hemos visto otros funerales, ¿no es verdad?, como tú hacías mención, narcofunerales y otros, ¿no? Y después nos quedamos en que cumplió la ley que habían bien. O sea, creo que el tema, como tú bien dices, es la vulneración de los derechos. En nuestro país no está garantizado ese derecho de pareciera de la dignidad, a cada rato salta, ¿no? Bueno, estamos prácticamente finalizando el programa y yo quisiera, antes de cerrar, Blanca, no sé si quieras comentar algo y después le damos la palabra a las colegas para que cierren.
No, ha sido un programa potente. Bueno, primero agradecerle a nuestras dos grandes invitadas, colegas del alma. Felicitaciones por su trabajo, por sus reflexiones también. Hoy día en este programa hemos visto cómo efectivamente, más allá de la salud y la enfermedad, tenemos a la muerte como otro ámbito importante que debemos considerar de una forma muy multidimensional. Y creo que ese es el llamado que tenemos para nuestros auditores, auditoras, a reflexionar y a compartir en sus diversos círculos.
Jacqueline, ¿quién le pedirías tú a las auditoras, a los auditores, para al final de este programa?
Bueno, yo primero quiero agradecer la invitación, la oportunidad de poder compartir con grandes colegas como son ustedes. Gracias por visibilizar, ¿cierto?, un tema que cada día va a ir tomando más fuerza, que son los cuidados paliativos, el alivio al dolor, la humanización en salud y la atención primaria y la salud familiar y comunitaria. Creo que son ámbitos, bueno, a los que yo personalmente me desarrollo y me apasionan. Quisiera seguir trabajando en esa línea y seguir aprendiendo de las personas, de la sociedad, de la comunidad, de los actores sociales, de los dirigentes sociales, que definitivamente son las personas que en definitiva van a ayudar a salir, ¿cierto?, de esta crisis y de muchas otras. Así que muchas gracias por la invitación.
Gracias, Jacqueline. María Cristina, tus palabras al cierre.
Bueno, también Patricia, Blanca, Jacqueline, agradecer la invitación, decir que es un tema muy relevante, gracias por visibilizarlo, a mí la verdad es que me apasiona muchísimo, y como mensaje tal vez decir, darle las gracias a las personas que están en la primera línea, dar de alguna manera consuelo a todos los que de alguna forma han perdido a alguien, y en el fondo consuelo y esperanza para poder cerrar esos ciclos tan complejos, y un mensaje potente a la autoridad política, no todo lo que es número es importante, no todo lo que nos dicen los indicadores es lo más importante, hay temas de la dimensión humana y social, como el proceso de muerte, que son sumamente relevantes y que la política pública, los tomadores de decisiones y el Estado, concebido desde el bienestar social, tiene de todas maneras que hacerse cargo. No solo el Estado, también la academia. Yo creo que es una cosa en la que estamos al debe de, desde la bioética tradicional, desarrollar un marco ético para la salud pública y que, bueno, de alguna manera estemos mejor preparados.
Bueno, y con esto estamos cerrando nuestro programa, y quizá hace 10, 15 años atrás era impensado que hubiéramos estado enfermeras en un programa reflexionando en torno al proceso de la muerte. Más bien habríamos estado probablemente acompañando a alguien a bien morir, como se decía en aquella época. Les hablo una enfermera que tiene hartos años de circo, y de verdad ha sido tremendo el programa. Y invitar a las auditores y a las auditorias a conversar estos temas. Estos temas tienen que debatirse al interior de la familia, en comunidad, porque es lo único que va a ser posible poder superar el duelo y también alcanzar la dignidad a la cual todos y todas tenemos derecho. Buenas tardes y nos vemos el próximo sábado.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros, desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.